Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de día lunes 25 de mayo de este 2026 de Noticias en Agricultura, última semana del quinto mes del año, programa que hacemos desde un Santiago con nubosidad parcial, algo de neblina en algunos sectores de la capital, la temperatura, ojo, un grado. En la temperatura actual, la humedad llega al 95%. Salir revestidos por capas es la recomendación que entregan los expertos. Esto porque se va a registrar una máxima de 21 grados para esta jornada. Esto según indica la Dirección Meteorológica de Chile. La invitación es que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente con el equipo de la radio de prensa para que usted quede completamente informado sobre todo lo que ha sucedido tanto en Chile como en el mundo. Opine también con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El cupón de gas licuado es un apoyo estatal que entrega 27 mil pesos por hogar para reducir los gastos en calefacción y combustible. La ayuda económica es canalizada a través de Banco Estado y para hacer uso del beneficio de manera efectiva, los usuarios deben ajustarse a un calendario de habilitación y vigencia que opera también con plazos de vencimiento. De acuerdo con la normativa oficial, el plazo para hacer uso del vale es hasta el 30 de septiembre de 2026 y debe emplearse solo en distribuidoras autorizadas y adheridas al programa como Abastible, Gasco y Lipigas. Para recibir el cupón es necesario cumplir con los siguientes requisitos al 16 de abril de 2026. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares, pertenecer al tramo de hasta 80% más vulnerable de la población según la calificación socioeconómica, tener 18 años o más de edad. Por otro lado, para postular debe visitar la página web cupondegas.gob.cl. Allí, con su clave única, podrá rellenar los datos que se solicitan. Y por último, es clave saber que hay ventanas de procesamiento de la información, es decir, si activa el cupón entre el 18 y 29 de mayo, el beneficio puede usarse a partir del 17 de junio. En caso de que la activación ocurra entre el 30 de mayo y el 12 de junio, el cupón se podrá usar a partir del 2 de julio. Y finalmente, si se activa entre el 13 y el 30 de junio, el cupón quedará operativo a partir del 21 de julio.
Vamos con los titulares. No tengo problema en que se alargue la discusión si hay disposición de acuerdos, así el biministro de Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, respondió a las críticas de diferentes sectores del Senado de cara al inicio del segundo trámite constitucional de la Ley de Reconstrucción. El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó la convocatoria a una reunión regional contra el crimen organizado. En la instancia participarán ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El gobierno concretó el tercer vuelo de expulsión de extranjeros. En total, 80 personas salieron del país en un vuelo comercial. Bolivia y Colombia fueron los destinos principales. Encuesta Criteria, la desaprobación del presidente José Antonio Kast bajó 4 puntos y llegó a 49%, mientras que la aprobación cayó un punto y posicionó en un 37%. Además, 72% respaldó el cambio de gabinete. La primera del año, delegación presidencial de la región metropolitana declaró preemergencia ambiental. Se prohíben calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de madera. Vehículos con sello verde terminados en 8 y 9 no podrán circular. Una adulta mayor murió en medio de un robo en una propiedad que cuidaba en Coronel, región del Biobío. Los ladrones apuñalaron a la mujer en reiteradas ocasiones. A los 103 años falleció Teresa Berríos. La actriz chilena participó en reconocidas teleseries como Mea Culpa, Machos y El Día Menos Pensado. Del Ministerio de las Culturas lamentaron el fallecimiento y valoraron su aporte al Radio Teatro Nacional. En medio de protestas en contra del presidente boliviano Rodrigo Paz, el exmandatario Evo Morales exigió la renuncia del jefe de Estado y llamó a que se realicen elecciones anticipadas. Y Colo Colo se impuso de visita 2-1 ante Universidad Católica. Con este resultado, el cacique se mantiene en la primera posición del torneo con 8 puntos de distancia de Huachipato, el segundo equipo del campeonato.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 y comenzamos con una revisión informativa. Una adulta mayor fue asesinada con múltiples heridas cortopunzantes en medio de un robo en la denominada casona de huéspedes en Coronel. Más detalles con Marcelo Castro.
La Policía de Investigaciones indaga un robo con homicidio que afectó a una pareja de adultos mayores en Coronel. Los hechos se desencadenaron la madrugada del sábado en el sector de Maule de la comuna Puerto, cuando un grupo de desconocidos vestidos con ropas negras y a rostro cubierto entraron a las dependencias de la ex casa Schwager, perteneciente a una filial del grupo Quiñenco del grupo Luxic. Más detalles de lo ocurrido en el lugar los entregó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción.
Al momento de encontrarse con su pareja, habrían llegado sujetos desconocidos, reunidos con algunos elementos cortantes, que finalmente le causaron la muerte a ella en este mismo lugar, como de igual manera, lesiones a su pareja, lo que lo llevó a ser trasladado hasta un centro asistencial local, resultando con lesiones graves, y actualmente, ¿no es cierto?, se encuentra estable dentro de esta condición de gravedad que estuvo en algún momento. Hoy día lo que tenemos son personas lesionadas con elementos cortantes, son lesiones con un arma cortante.
A raíz de lo ocurrido, el cuidador del lugar de 72 años resultó con lesiones de gravedad y la mujer de 65 fallecida. Los familiares de la pareja cuestionaron lo ocurrido y aseguraron que los atacantes atacaron con saña a la pareja de adultos mayores. Escuchamos a la nieta de la mujer fallecida.
Lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes que por llevarse un poco de plata, no entiendo por qué actuaron de esta forma, cómo no pudieron llevar el dinero. Mi abuelo no pusieron resistencia, ellos lo hicieron sabiendo, lo hicieron de maldad, no pudieron defenderse, revolvieron la casa completa, pero lo más terrible es cómo mataron a mi abuela. Son unos animales brutos, le hicieron mucho daño y espero que se haga justicia. Las cámaras dicen que sí, que fueron alrededor de 3 personas que ingresaron por el portón dejando el vehículo acá y ellos no iban con la intención de robar. Tienen cosas de valor, tele, galones de gas y cosas, y ellos no iban a buscar dinero. Mi abuelo le dijo al tiro lo que tenía, se lo iba a dar y ellos no escucharon, se ensañaron con ellos dos.
En tanto, el alcalde subrogante de Coronel, Javier Valencia, pidió al gobierno la aplicación de un plan de seguridad comunal a raíz de últimos hechos que han afectado a adultos mayores. Por ejemplo, la semana pasada, uno de ellos fue víctima de un robo de 7 millones de pesos, a lo que se suma el incremento de hechos delictuales en el último tiempo.
Por eso que hacemos nuevamente el llamado urgente a un plan de seguridad pública nacional que esté acotado a la realidad de cada región y, por supuesto, de cada comuna, para poder atender esa verdadera urgencia, esa verdadera necesidad que tenemos los chilenos de tener un plan acotado, con plazos de corto y mediano plazo, y con el presupuesto adecuado para fortalecer tanto a Carabineros como a nuestras instituciones y a nuestra Dirección de Seguridad Pública Municipal. Considerando que las actividades delictuales en Coronel han registrado un aumento en el último trimestre de un 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Hasta el minuto no existen personas detenidas por este hecho.
6:10 y abrimos la página económica. En su informe de estabilidad financiera del primer semestre, el Banco Central aseguró que el principal riesgo por estos días proviene de un estrechamiento de las condiciones de financiamiento. Lo anterior podría ser una consecuencia de una intensificación del conflicto en Medio Oriente o de sus efectos sobre la inflación y el crecimiento mundial. El informe añade que las vulnerabilidades globales se mantienen altas, esto asociado al endeudamiento fiscal, las altas valoraciones de activos riesgosos, entre otros factores. Respecto de las condiciones financieras locales, se dice que los mercados se han acoplado a la dinámica que se ha observado a nivel externo y han operado de forma ordenada. Lo expuso ante senadores de la Comisión de Hacienda la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Hoy enfrentamos un escenario global incierto, marcado por cambios relevantes en ámbitos que hasta hace pocos años no se percibían como una fuente de incertidumbre. Entre ellos destacan la fragmentación del comercio internacional, tensiones geopolíticas, el rápido avance tecnológico y cambios demográficos. Cada uno de estos factores tiene implicancias significativas para la economía mundial y para la nuestra. En su conjunto, pueden dar lugar a escenarios distintos. Nuestro país, como economía pequeña y abierta al mundo, está expuesta a estos desarrollos. No somos inmunes ni podemos aislarnos. Sin embargo, sí podemos, y es nuestro deber, prepararnos adecuadamente para enfrentar escenarios adversos y mitigar sus impactos.
De acuerdo al IEF, los hogares enfrentan un ciclo económico con una posición financiera más favorable que la observada en el informe anterior, el de noviembre del año pasado. El endeudamiento agregado bajó a 46% del PIB, reflejando una disminución de un punto porcentual respecto de 2024. Se destacó que los hogares presentan una estabilización del endeudamiento y la carga financiera como porcentaje del ingreso laboral. Hay temas que preocupan, sí, a los parlamentarios. Por ejemplo, la contracción que tuvo la economía durante el primer trimestre de este 2026. Habla el senador independiente del Comité del Partido Republicano, Rodolfo Carter.
Que hayamos contraído nuestro producto en el 0,5% con el peor resultado en casi 20 años, es una tragedia. Esa es una tragedia, que no afecta a los señores parlamentarios, que no afecta a ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, sino a millones de chilenos que quieren salir de la pobreza. Como sociedad estamos fracasando en volver a crecer. Y eso debería ser un minuto de silencio para lo histriónico, para los desplantes que escuchamos permanentemente ante las cámaras. Es una reflexión muy profunda, Presidenta, porque es... Lo que una de las funciones del Banco Central es justamente ayudar a que nuestro país vuelva a crecer. La tragedia de la inflación que le costó a generaciones de chilenos pobreza, el Banco Central ha sido el gran protagonista para contener ese cáncer y transformarlo en un modelo a nivel mundial.
Esto cuando avanza la tramitación del proyecto de reconstrucción del gobierno en el Congreso, que ahora se tiene que ver en el Senado. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, aseguró que el gobierno está impulsando una reforma tributaria que se va a traducir en menores ingresos al fisco.
Hoy día el gobierno ha impulsado una reforma tributaria que va a traducirse en que 4.000 millones de dólares va a dejar de percibir el fisco. Esas son, ¿no es cierto?, las proyecciones y algunos planteamientos que han hecho expertos y que ha sido también parte de lo que ha planteado el Ejecutivo. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo, ¿no es cierto?, de esa proyección y la interpretación de esa proyección. Pero evidentemente no hay una compensación fiscal y anualmente el Estado no va a poder contar, ¿no es cierto?, con estos 4.000 millones de dólares, donde esto probablemente se va a traducir en algunos efectos desde el punto de vista social.
Informe de estabilidad financiera que viene en la antesala de lo que va a ser el informe de política monetaria también que va a informar el Banco Central el próximo 17 de junio. Esta carta de navegación por las aguas que va a navegar la economía en los próximos meses, que viene con proyecciones de crecimiento, también lo que va a pasar con la inflación y también con la inversión. 6 de la mañana con 14 minutos y revisamos los panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre la nueva edición del Día de los Patrimonios que se celebra este fin de semana y que, como es tradición, abrirá de forma gratuita cientos de edificios históricos, museos y espacios culturales en todo el país. La instancia busca acercar a las personas a la historia, arquitectura y memoria de Chile, con recorridos por lugares emblemáticos como La Moneda, el Banco Central, el ex Congreso Nacional y el Palacio de Tribunales. Son solo algunos. Además, una de las grandes novedades de este año será el pasaporte patrimonial, que a diferencia de ediciones anteriores, permitirá llevar una bitácora cultural durante todo el año, con timbres, firmas y recuerdos de los distintos espacios visitados. Las actividades se realizarán este sábado 30 y domingo 31 de mayo en distintos puntos del país, con entrada completamente liberada, pero con previa inscripción en algunos lugares con mayor demanda. Y seguimos para contarte sobre Viva Frida Kahlo, una experiencia inmersiva que invita a recorrer la vida y obra de la icónica artista mexicana a través de proyecciones en 360 grados, música y ambientación sonora. La muestra reúne más de 130 obras que cobran vida mediante imágenes monumentales proyectadas sobre muros, techos y columnas, creando un recorrido sensorial inspirado en el universo artístico y personal de Frida Kahlo. La experiencia también incorpora narraciones en primera persona y una banda sonora original, buscando conectar al público con el arte, el dolor y la historia de una de las figuras más influyentes del arte latinoamericano. La exposición abrirá sus puertas desde este jueves 29 de mayo en el Club La Unión y las entradas tienen valores desde los 11.000 pesos.
Seis de la mañana con 16 minutos y vamos a hacer un pequeño repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 25 de mayo de este 2026. Partimos con Arica. ¿Qué es lo que se espera? Una máxima de 21 grados. Va a estar nublado durante la mañana. En la tarde va a estar el sol, pero una máxima de 21, bien dije. 20 grados es lo que se espera para Iquique. Nubosidad parcial durante la mañana. Sol en la tarde. Antofagasta se espera una máxima de 17 grados con nubosidad parcial durante toda la jornada. Copiapó se pronostica una máxima de 26 grados para La Serena, Coquimbo. Nubosidad parcial durante todo el día. Se espera una máxima de 17 grados. 18 para Valparaíso con nubosidad parcial solo en la mañana. Y en la noche, en la tarde, debiera salir el sol. 21 grados es lo que se espera para la región metropolitana. Rancagua, soleado toda la jornada con una máxima de 20 grados. 16 grados es lo que se está pronosticando para Talca. Chillán, con nubosidad durante todo el día, 16 grados, al igual que Concepción, con la misma temperatura. Va a estar nublado toda la jornada. Temuco, se espera una máxima de 17 grados, al igual que en Valdivia. En Puerto Montt, se espera una máxima de 14 grados, con nubosidad parcial durante toda la jornada. Coyhaique, va a estar nublado todo el día, 8 grados es lo que se espera para Coyhaique esta jornada. Torres del Paine se espera una máxima de 6 grados con nubosidad toda la jornada. Y en Punta Arenas se espera una máxima de 6 grados. Esto con la información que tenemos disponible hasta ahora de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha tenido la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras oficiales, Perú alcanzó exportaciones por más de 10.730 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.789 millones, dejando una diferencia mínima entre ambos mercados. El avance peruano estuvo impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas, café y paltas, mientras que Chile continúa liderando en áreas como cerezas, logística exportadora e innovación agrícola. Además, expertos advierten que si esta tendencia continúa, Perú podría superar a Chile durante los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 22 minutos. El partido de Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo le va a los cruzados con ese partido. La asunción de Bernardo Fontaine como presidente de Codelco y las elecciones presidenciales en Colombia marcan la agenda de la semana.
Hola, buenos días. Esta es la agenda de los últimos días del mes de mayo, en una semana donde se espera que la expresidenta Michelle Bachelet inicie una gira por Europa en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Hoy es la formalización por el mal uso de las licencias médicas y Bernardo Fontaine asume como presidente de Codelco. Mañana comienza la postulación al subsidio eléctrico. Nacional se enfrenta a Coquimbo por la Copa Libertadores. Palestino recibe a Deportivo Riestra y Millonarios se enfrenta a O'Higgins, esto por la Copa Sudamericana. Avanzamos al miércoles, también hay fútbol. Olimpia se enfrenta a Audax Italiano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El jueves comienza una nueva edición de La Furia del Libro de Invierno. Boca Juniors se enfrenta a la Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El viernes se conoce la sentencia en el caso de Macarena Llévenes. El INE publica el índice de producción industrial. Es el encuentro ICARE, un nuevo ciclo de productividad. ¿Es posible o no? El sábado es el día de los patrimonios. También hay fútbol. Colo Colo visita a Deportes La Serena por el campeonato nacional. Y el domingo son las elecciones internas del PPD. El expresidente Gabriel Boric visita Gales. Finaliza el plazo de revalidación para la tarjeta nacional estudiantil. Huachipato recibe a la Universidad Católica por el campeonato nacional y son las elecciones presidenciales en Colombia.
Va a estar bien noticioso lo que pase en Codelco en las próximas horas, esto debido a lo que ha pasado en las últimas los últimos días, esta crisis que se ha desatado en la estatal por la sobreestimación de cifras de producción de cobre durante diciembre de 2025, que sigue escalando y impacta directamente a los trabajadores de la minera estatal. Vamos a estar atentos entonces a lo que suceda con esa información. Seguimos la revisión de las noticias. El gobierno ingresó un proyecto de ley para agregar nuevas funciones a las Fuerzas Armadas que estén desplegadas en territorios con un estado de excepción. Esto tras una nueva renovación de la medida en la macrozona sur del país. Más información con Ricardo Cuevas.
Que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles preventivos de identidad y detener a personas en zonas que estén bajo estado de excepción son parte de las nuevas atribuciones que el gobierno busca incorporar por medio de un proyecto de ley. Lo anterior fue anunciado por parte del viceministro del Interior y CEGOP, Claudio Alvarado, en medio de la tramitación y posterior aprobación de una nueva renovación del estado de excepción para la macrozona sur. En ese sentido, fue el propio secretario de Estado quien abordó los detalles de la propuesta que impulsa el gobierno ante la Cámara de de Diputados, la que pretende hacer ajustes a la ley 18.415 que regula los estados de excepción. Más información al respecto la entregó el biministro Claudio Alvarado.
Y tiene como propósito establecer facultades especiales a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar controles de identidad, ya sean preventivos o investigativos, registros de vestimentas, equipaje o a vehículos o de la persona cuya identidad se controla, detención en flagrancia. También estamos viendo la opción de que próximamente exista un mando unificado en la Jefatura de la Defensa en toda el área de excepción.
Desde la oposición hay opiniones divididas sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno. Por ejemplo, el senador de la Araucanía e integrante del comité PPD, Ricardo Celis, se expresó en favor de estudiar nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas, mientras que la diputada por la Araucanía y militante del Frente Amplio, Coca Erika Ñanco, fue crítica con la determinación y acusó que la falta de diálogo en la zona puede profundizar el conflicto.
El gobierno está utilizando la crisis de seguridad como excusa para avanzar en una lógica cada vez más represiva en la Araucanía. Lo que hoy se propone es entregar facultades de control de identidad y detención a las Fuerzas Armadas durante estado de excepción, normalizando medidas extraordinarias como si fueran permanentes. Y eso es extremadamente delicado, porque cuando un gobierno empieza a reemplazar soluciones políticas, sociales y de diálogo por más militarización y más control, lo que termina profundizando es el conflicto.
Por otro lado, la senadora de Renovación Nacional integrante de la Comisión de Defensa, Camila Flores, se manifestó a favor de la iniciativa y aseguró que complementaría las labores que hoy ejercen las policías.
Esto en ningún caso implica que las Fuerzas Armadas ahora comiencen a hacer labores propiamente tal de las policías. Por el contrario, son coayudantes en estados y situaciones específicas que pueda llegar a vivir nuestro país. Por eso me parece que es un buen proyecto y por lo tanto desde el Senado de la República vamos a estar apoyando, particularmente desde la Comisión de Defensa.
La iniciativa presentada por el gobierno ocurrió en la misma semana en que las policías y las Fuerzas Armadas realizaron un tercer operativo en Temucuicui que concluyó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchuyán, quien cuenta con dos órdenes de detención vigentes por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones y delito de usurpación no violenta.
6:27 y la delegación presidencial de la región metropolitana, por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente, declaró para este lunes la primera preemergencia ambiental del año para la capital, esto debido a las adversas condiciones atmosféricas que se registran desde el viernes de la semana pasada en la cuenca de Santiago y con el fin de resguardar la salud de la población, según informaron desde el organismo. En tanto, la Seremi detalló que desde el viernes la concentración de horarias de MP2,5 comenzaron a elevarse en la cuenca de Santiago. Lo anterior significó que a las 18 horas de ese día se constatara alerta ambiental por MP2,5 en la estación de la Florida, condición que se extendió hoy, en el domingo bien digo, a otras 6 estaciones de la red de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente. La Seremi recordó que en caso de permergencia, el transporte de carga con sello verde, camionetas, furgones y camiones, se le aplica restricción vehicular de los 2 dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 4 y 5. Dos informaciones importantes. Ruta Libertadores informa que está habilitado el paso fronterizo Los Libertadores para todo tipo de vehículos, para que lo tenga en consideración. También la autopista central informa a esta hora que finalizaron los trabajos en la vía en General Velázquez al norte, en el kilómetro 3,6, sector departamental. Todas las pistas están habilitadas, eso sí, tiene que avanzar con precaución si está circulando por esa zona de la capital. 6:29, hacemos un resumen en titulares. No tengo problemas en que se alargue la discusión si hay disposición de acuerdos, así el biministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, respondió a las críticas de diferentes sectores del Senado de cara al inicio del segundo trámite constitucional de la Ley de Reconstrucción. El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó la convocatoria a una reunión regional contra el crimen organizado. En la instancia participarán ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El gobierno concretó el tercer vuelo de expulsión de extranjeros. En total, 80 personas salieron del país en un vuelo comercial. Bolivia-Colombia fueron los destinos principales. Encuesta Criteria, la desaprobación del presidente José Antonio Kast bajó 4 puntos y llegó a 49%, mientras que la aprobación cayó 1 punto y se posicionó en un 37%. Además, un 72% respaldó el cambio de gabinete. La primera del año, delegación presidencial de la región metropolitana declaró preemergencia ambiental. Se prohíben calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de madera. Vehículos con sello verde terminados en 8 y 9 no podrán circular. Una adulta mayor murió en medio de un robo en una propiedad que cuidaba en Coronel, en la región del Biobío. Los ladrones apuñalaron a la mujer en reiteradas ocasiones. A los 103 años falleció Teresa Berríos, actriz chilena que participó en reconocidas teleseries. Desde el Ministerio de las Culturas lamentaron el fallecimiento y valoraron su aporte al Radioteatro Nacional. En medio de las protestas en contra del presidente boliviano Rodrigo Paz, el exmandatario Evo Morales exigió la renuncia del jefe de Estado y llamó a que se realicen elecciones anticipadas. Y en deportes, Colo-Colo se impuso de visita 2-1 ante Universidad Católica. Con este resultado, el cacique se mantiene en la primera posición del torneo con 8 puntos de distancia de Huachipato, el segundo equipo del campeonato. Y revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 901 pesos. El euro tiene un valor de 1045 pesos con 20 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 14 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 102 dólares con 58 centavos el barril. El WTI se transa en 96 dólares con 55 centavos el barril. La unidad de fomento se transa en 40.509 pesos con 29 centavos, bien digo, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. Seis de la mañana con 32 minutos, el avance del proyecto Escuelas Protegidas abrió un intenso debate sobre los límites de las medidas de seguridad y la privacidad de los estudiantes. Mientras algunos defienden que los establecimientos necesitan más herramientas, otros advierten que la iniciativa instala una lógica de sospecha. Ahora el proyecto regresa a la Cámara, pero con reserva de constitucionalidad y el desafío de avanzar antes de la cuenta pública, nos informa Carolina Flores.
Revisión de mochilas y vestimenta, sanciones vinculadas a la gratuidad y la presencia de carabineros al interior de los colegios son algunas de las medidas que mantiene avanzando el proyecto Escuelas Protegidas, que vivirá una semana clave en el Congreso, ya que el gobierno busca despacharlo antes de la cuenta pública del próximo lunes. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo con discusión inmediata, busca establecer nuevas medidas de seguridad al interior de establecimientos educacionales tras el aumento de violencia escolar registrado durante las últimas semanas. Solo el miércoles pasado, una menor fue baleada a la salida de su colegio en la comuna de La Granja. Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el corazón del proyecto, con la revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes. Si bien desde la oposición advirtieron eventuales vulneraciones a los derechos de los menores, el Senado aprobó incluso la posibilidad de revisar los bolsillos. La senadora de la DC, Yasna Proboste, insistió en que las medidas afectarían a la vida privada de los estudiantes y presentó una reserva de constitucionalidad.
La norma autoriza actuaciones policiales de revisión de defectos personales respecto de estudiantes al interior de establecimientos educacionales, lo que constituye una injerencia intensa sobre la esfera privada de niños, niñas y adolescentes. La Constitución asegura expresamente el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y sus familias.
Si bien desde la oposición presentaron varias indicaciones, la mayoría fueron rechazadas, derivando así en varias reservas de constitucionalidad. Algunas de las que generaron mayor conflicto son la propuesta que buscaba limitar la presencia de carabineros solo a casos excepcionales, impedir revisiones sin orden previa y permitir que docentes puedan negarse a participar en estos procedimientos. Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió que la presencia policial en este tipo de revisiones es necesaria para contar con el personal capacitado que pueda enfrentar situaciones de riesgo dentro de los establecimientos.
El requerimiento de llamar a los carabineros responde a la necesidad de que la revisión propiamente tal de la mochila se realice por personal que está habilitado para ello, y que lo que nosotros hemos incluso recibido críticas de quienes pensaban que lo que hacía este proyecto era que el personal del establecimiento, sea docente o asistente de la educación, era el que iba a tener que realizar el procedimiento, digamos, físico de abrir la mochila, ¿ya? Entonces, el tener que solicitar a carabineros es para que ellos lo realicen.
Otro de los puntos que generó bastante controversia fue la presentación de un informe financiero por parte del Ejecutivo, el cual ingresaron a menos de una hora de finalizar la discusión en el Senado. Desde el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez cuestionó el procedimiento y aseguró que, pese a la discusión inmediata, el documento debe ser revisado previamente por la Comisión de Hacienda.
Esto no es cualquier institución, aquí hay un reglamento que nos rige por mucho que tenga discusión inmediata. Entonces, nos dicen, entró un informe financiero. Ese informe financiero, entendemos, no estuvo presente en la votación de la comisión. Por lo tanto, ¿quién evalúa si ese informe financiero es pertinente o no es pertinente? Puede que lo sea, puede que no lo sea. Entonces, ¿cuál es el organismo que se pronuncia? Debería verlo la Comisión de Hacienda, aunque sea un proceso acotado, porque si no yo tendría que, sencillamente, el Ejecutivo, cada vez que hay un proyecto de ley, nos va a poner un informe financiero 5 minutos antes y vamos a tener que dar fe que todo lo que dice el informe financiero es verdad.
La decisión del gobierno también abrió diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras algunos parlamentarios, como Gustavo Sangüesa de la UDI, insistió en que el informe debe ser evaluado previamente, desde el Partido Republicano, el senador Rojo Edwards defendió que la iniciativa no representa gastos adicionales relevantes para el Estado.
Al no tener informe financiero, este artículo no debiese estar en este proyecto de ley. Que tiene que poder valorarse el informe financiero. Ahora, más allá de eso, a mi juicio esto no irroga gasto, al igual que la posición que tiene el Ejecutivo.
Precisar que esta discusión se encendió tras una indicación ingresada por el Ejecutivo que buscaba obligar a los establecimientos a denunciar a los apoderados de aquellos estudiantes que se vean involucrados en hechos de violencia. Otro de los puntos más debatidos fue la medida vinculada a la educación superior, especialmente la norma que busca restringir el acceso a la gratuidad. Mientras desde la oposición insistieron que la medida representa un doble castigo y dificulta los procesos de reinserción, desde el oficialismo defendieron que los beneficios estatales no pueden entregarse a personas condenadas por hechos de violencia y apelaron al sentido común. Así lo sostuvo el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton.
Es absolutamente razonable que quien ha tenido una condena ejecutoriada por atentar contra la vida de otra persona tenga como una pena accesoria perder la gratuidad. O sea, puede tener eventualmente una pena de privación de libertad o tener una pena sustitutiva, pero no se le va a quitar la gratuidad. Eso me parece absolutamente poco razonable, entendiendo que la gratuidad es un derecho social, que es un beneficio del Estado.
De esta forma, mientras en el oficialismo valoraron la iniciativa como una herramienta para enfrentar episodios de violencia, desde el bloque opositor insistieron en que instala una lógica de sospecha permanente sobre los estudiantes. Ahora, tras la aprobación en particular en el Senado, el proyecto Escuelas Protegidas continuará su tramitación en la Cámara de Diputados, donde llega con varias reservas de constitucionalidad que podrían tensionar su avance legislativo.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con la garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
La previa mundialista ya se vive en Latangüín. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de bienvenida y diviértete en más de 4,000 juegos disponibles. Porque los que saben, juegan con ventaja. Solo para mayores de 18 años, juega responsable. En Latangüín, sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 43 minutos. Volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura de este lunes 25 de mayo. La fusión de ministerios en el gobierno suena cada vez con más fuerza en el debate político. Luego del cambio de gabinete, se anticipa que incluso podría ser uno de los anuncios que marque la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El tema lo abordamos, fue abordado por exministros y parlamentarios. Desde la oposición acusan una salida fácil a los errores del Ejecutivo, mientras que el oficialismo ha pedido formalizar este cambio. Más información con Matías Guerrero.
A solo una semana de la primera cuenta pública y luego del primer cambio de gabinete del gobierno, crece la idea de que sea anunciada la fusión de ministerios, una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast. La semana pasada, luego de que fueran nombrados como viceministros Claudio Alvarado y Luis de Grange, desde la UDI y el Partido Republicano, plantearon que es el momento adecuado para avanzar en una reforma que permita reducir la duplicidad de funciones y el gasto fiscal, además de mejorar la eficiencia en la gestión pública. Lo mismo fue planteado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien afirmó que lo primero es demostrar que los biministerios funcionan y que la derecha siempre ha promovido una reflexión respecto de fusionar carteras vinculantes.
El primer paso es demostrar que una autoridad política puede hacerse cargo bien de dos ministerios que se vinculan entre sí. Estos son aspectos que requieren ley, pero nuestro sector político siempre ha promovido una reflexión al respecto y este es el momento de tenerla. Creemos que en nuestro país se puede trabajar muy bien con bastante menos recursos de los que hay actualmente, así que en ese sentido esta es una reflexión válida y que el gobierno le va a proponer al país.
En ese sentido, la UDI concretó una solicitud para materializar la fusión de ministerios el día después del cambio de gabinete, donde llamaron al presidente a dar un paso más y formalizar dichos cambios mediante una reforma constitucional. Instalación de tres biministerios que también produjo un ajuste en las vocerías, con el ascenso político del subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como el nuevo vocero de contingencia del gobierno. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró esta medida afirmando que apunta a mejorar la comunicación del gobierno tanto en temas de contingencia como de su agenda política.
La dupla de Claudio Alvarado con Máximo Pavés busca no solamente responder de una mejor forma a la contingencia, sino que sobre todo comunicar de una mejor forma los proyectos, las ideas, aquello que el gobierno está buscando impulsar, sobre todo en materia de seguridad, crecimiento económico, en temas laborales y de salud.
Por otro lado, desde la oposición han advertido que la figura de los biministros y la eventual fusión de carteras representan una salida fácil ante errores del Ejecutivo. En ese sentido, la diputada comunista Daniela Serrano hizo un llamado al presidente a transparentar su postura al respecto.
Es importante hacerle un llamado al presidente José Antonio Kast, que transparente su posición y que no se esconda detrás de las peticiones de la UDI o de Esquela diciendo que es importante hacer una reestructuración del Estado sin siquiera preguntarle al Congreso Nacional cuáles son los impactos que tienen cada una de estas medidas. Creemos que es importante en estos momentos dar debate de frente y no hacerlo de manera fáctica o solapada.
Otras voces del sector expresaron su preocupación por la viabilidad de concentrar funciones y también apuntaron a una posible improvisación del gobierno. Cambio de gabinete y posible fusión de ministerios que también fue abordada por exautoridades del gobierno de Gabriel Boric y también de Sebastián Piñera. El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que, para que el modelo de biministerio funcione, debe haber menos improvisación y más planificación por parte del gobierno.
Sí, se establecen los sistemas necesarios de coordinación. No es la primera vez que ocurre el nombramiento de ministros en distintas carteras. Lo importante es que el diseño esté bien elaborado y que no se improvise. Hasta ahora hemos visto de parte del gobierno mucha improvisación. Por tanto, para que un modelo de esta naturaleza funcione, tendría que haber menos improvisación y más planificación.
Por otro lado, la ex vocera de Piñera 2, Carla Rubilar, valoró el cambio de gabinete como un mea culpa del presidente José Antonio Kast y sostuvo que ahora existe una nueva chance para que el gobierno cumpla sus promesas de campaña, una de ellas, la fusión de ministerios.
El cambio de gabinete es un reconocimiento del presidente José Antonio Kast de que hubo problemas en la instalación. Y la oportunidad que genera el haber tomado esta decisión tempranamente es que de ahora en adelante existe un nuevo camino, una nueva oportunidad de poder mostrarle a los chilenos hacia dónde va el gobierno del presidente José Antonio Kast y cómo se van a cumplir los compromisos de campaña. Y eso es lo que hoy día él debe transmitir a partir de junio, desde la primera cuenta.
Aire nuevo que busca generar el gobierno y que seguirá siendo cuestionado en la antesala de la primera cuenta pública de José Antonio Kast. Se espera que la instancia esté marcada por esta posible fusión de ministerios en medio de las presiones por parte del oficialismo y la oposición que piden esclarecer si esta promesa va a ser concretada por este gobierno.
6 de la mañana con 49 minutos y en el Senado el proyecto de reconstrucción nacional enfrentará una etapa mucho más exigente que en la Cámara, marcada por negociaciones, votos aún inciertos y posibles cambios en sus principales medidas. El gobierno buscará mantener el eje de la reforma, pero deberá convencer a senadores clave y responder a los cuestionamientos de la oposición, especialmente sobre la invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y las contribuciones. El detalle con Constanza Galdes.
El proyecto de reconstrucción nacional pasará de un despacho exprés en la Cámara de Diputados a una tramitación más extensa en el Senado, donde enfrentará su segundo trámite constitucional. Desde la oposición ya anticiparon que el debate será más prolongado. El próximo martes 2 de junio, luego de la primera cuenta pública del gobierno de José Antonio Kast, la mesa del Senado deberá definir a qué comisiones será derivada la iniciativa, además de Hacienda. Tras eso deberá enfrentar la votación en general y si avanza será revisada en particular, etapa en la que se abrirá un nuevo periodo de indicaciones. Todo esto ocurre en un escenario político fragmentado, con posturas divididas en el oficialismo y la oposición, y en este contexto el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que todos los sectores están invitados a proponer y participar del diálogo, aunque remarcó que la oposición deberá definir si está disponible para apoyar la idea de legislar.
Y obviamente aquí están todos invitados a proponer, a aportar, a dialogar y a definir posiciones comunes. Yo creo que en la democracia la construcción del diálogo nos hace bien a todos, pero en ese sentido también yo creo que la oposición tiene que definirse mejor en cuanto a si apoyan o no la idea de legislar. Hasta el momento es que no, pero en definitiva yo no quiero que se produzca esa contradicción. No apoyo la idea de legislar, pero quiero conversar. Entonces, definámonos, pongámonos de acuerdo y busquemos puntos de encuentro.
Las negociaciones con el socialismo democrático serán clave, especialmente tras el anuncio del senador Alejandro Kuzanovich, independiente y ex Renovación Nacional, quien adelantó que votará en contra del plan de reconstrucción. Además, el gobierno deberá asegurar el respaldo de senadores como Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Pedro Araya y Karim Bianchi, quienes han pedido ciertos ajustes al proyecto. En este contexto, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que la iniciativa representa un riesgo para el país, ya que podría atar de manos a los próximos 6 gobiernos mediante mecanismos de invariabilidad tributaria, con eventuales efectos en pobreza y delincuencia. La invariabilidad tributaria es uno de los puntos más controvertidos del proyecto. La medida busca entregar estabilidad en las reglas impositivas para ciertos proyectos de inversión, pero sus críticos advierten que podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política fiscal frente a nuevas necesidades económicas o sociales. Por ello, en el Senado podrían evaluarse ajustes como reducir su duración, elevar los montos mínimos de inversión o incorporar nuevas condiciones para acceder al beneficio. Desde el oficialismo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y militante de la UDI, aseguró que la Cámara Alta aprobará el proyecto más allá de las diferencias. Según afirmó, la mega reforma es necesaria para revertir la situación económica del país. Si bien reconoció que aún hay votos por definirse, sostuvo que nadie se restará de este debate.
Y la Cámara de Diputados lo aprobó, donde era más difícil, con mayor razón, el Senado, que es una Cámara revisora, también lo va a hacer, independiente de las posiciones, independiente de las diferencias. Está Chile primero, porque esta mega reforma es una imperiosa necesidad para revertir la situación económica del país.
En tanto, desde la oposición persisten las críticas a la estrategia del Ejecutivo. La senadora socialista Paulina Bogdanovich consignó que presentarán propuestas al proyecto, pero advirtió que si el gobierno decide avanzar sin escuchar, mantendrán su postura negativa.
Tal vez la estrategia del gobierno es seguir adelante sin escuchar a nadie, sin escuchar al FMI, sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sin escuchar a los economistas que transversalmente han hecho críticas a este proyecto. Tal vez esa es su estrategia, pero la verdad es que nosotros no nos vamos a distraer de lo importante, vamos a hacer propuestas, se las vamos a entregar al gobierno, y si el gobierno insiste en un mal proyecto, bueno, será responsabilidad de ellos finalmente no haberse abierto a escuchar a la otra mitad de Chile que nosotros también representamos.
De cara a lo que viene, el proyecto ingresará en una etapa decisiva en el Senado. La tramitación será más lenta y negociada, especialmente durante la discusión en particular, donde podrían presentarse indicaciones para modificar los puntos más sensibles. En definitiva, aunque el gobierno buscará mantener el corazón del proyecto, probablemente deberá abrirse a cambios para asegurar los votos necesarios. La invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y las contribuciones aparecen como los principales focos de tensión en este escenario.
6:55 y estamos atentos a la información policial de las últimas horas. Un hombre, quien viviría en situación de calle, falleció durante la noche del reciente domingo tras recibir un impacto de bala en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Renca. De acuerdo con información entregada por la Fiscalía ECO, la víctima habría recibido un proyectil balístico en una de sus piernas, el cual le habría provocado la muerte cerca de las 23 horas. Minutos antes, personas en situación de calle informaron del ataque a carabineros. Ante esta situación, personal policial se dirigió hasta el lugar y constató que el afectado todavía estaba con vida. Debido a estas circunstancias, se solicitó la presencia de SAMU, quienes una vez en el sitio constataron el fallecimiento de la persona producto de sus heridas. Al respecto, el fiscal ECO Cristian Toledo se refirió al incidente y dio a conocer los primeros antecedentes que se han recabado de la investigación. Hace un tiempo atrás habrían tenido algunos problemas en el sector, pero no tenemos más antecedentes por el momento, fue lo que aseveró respecto a la evidencia balística encontrada. El persecutor afirmó que hay una vaina y un proyectil que habría causado la muerte de la víctima. En el lugar está trabajando la brigada de homicidios junto a la crimen de la policía de investigaciones, unidades especializadas encargadas de levantar la evidencia del lugar. Con esta información nos despedimos. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ahora viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.